96.1 Frecuencia Modulada. XEUN. Emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Delegación Benito Juárez. México, Distrito Federal, 03100. Con los oídos abiertos hacia un mundo nuevo.
Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentan
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
El tema de hoy,
igualdad de oportunidades.
Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Tejiendo Género, una serie de mesas redondas mensuales que han organizado Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género para hablar precisamente sobre los temas de género. Este es el segundo programa de la serie y su tema es Lenguaje Sexista. Va a coordinar esta mesa la doctora Hortensia Moreno, quien es feminista, profesora, novelista, periodista e integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Muy buenos días, Hortensia. Adelante.
Buenos días al auditorio de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días al auditorio aquí adentro del auditorio de Radio UNAM. Voy a presentar a los invitados, a las invitadas. ¿Saben qué? Voy a utilizar una cosa que me enseñó Elena López, que está ahí en el público, que es el femenino universal. Es decir, vamos a hacer como que todos, como que el femenino engloba a hombres y mujeres. Yo espero que Juan Guillermo y Perseo no se sientan ofendidos si me refiero al plural en femenino. Entonces, vamos a estar aquí en esta mesa nosotras y quiero agradecerles a mis invitadas que hayan venido el día de hoy, que está haciendo mucho frío. María Teresa Priego pidió una disculpa, anda con gripa y bueno, todos estamos un poco alarmados por el clima y por la influenza y esas cosas, entonces no la vamos a tener hoy, pero en cambio tenemos a Sara Lovera, que es periodista, directora de Mujeres en Movimiento, un programa de televisión por internet de Capital 21, el sistema de radio y TV de gobierno de la Ciudad de México. Tiene 44 años de periodista y 20 formando periodistas en género del taller al diplomado. También tenemos a Juan Guillermo Figueroa, que es investigador en el Colegio de México desde 1994, profesor de asignatura en la UNAM desde 1983, la mayor parte del tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y antes que otra cosa, Puma de corazón. Ha estudiado filosofía, matemáticas y sociología y se divierte y emociona mucho de dar clases y espero que también te guste el radio porque hoy nos vamos a divertir mucho hablando sobre sexismo en el lenguaje, lenguaje sexista y lenguaje no sexista. Le voy a pedir a Perseo que por favor nos dé los teléfonos a los que se puede comunicar el público que nos está escuchando en su casa, calientitos, en su camita, ¿verdad? Mientras que nosotros nos tuvimos que salir al frío, para que nos hagan preguntas y nos hagan interpelaciones sobre los temas que vamos a tratar aquí.
Si quieren acompañarnos, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, esquina Xola, Colonia del Valle. Tenemos 7 libros de regalo sobre temas de género editados por el PUEG. Comuníquense, participen. Nuestro teléfono es 5536-8989, 5536-8989. Pueden seguirnos en Twitter en @radiounam y en Facebook en @radiounam. Antes de iniciar la conversación, les invitamos a escuchar dos breves grabaciones que son parte del material que se estuvo transmitiendo en días pasados en Radio UNAM sobre el tema de hoy, lenguaje sexista. Adelante.
Maricón, mandilón, poco hombre, puñal, impotente.
Zorra, guarra, arpía, perra, frígida, gata, menopáusica.
Adjetivos calificativos genéricamente intransferibles y con una ancestral carga de intolerancia.
Porque cuando hablamos transformamos el mundo.
Démosle al lenguaje la oportunidad de ser parte de la construcción de una sociedad más justa.
Con un uso del idioma que promueva la igualdad.
Para una nueva sociedad.
Un nuevo lenguaje.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Nuestra manera de ser Pumas.
Programa Universitario de Estudios de Género. PUEG. Manejas como vieja.
No llores, pareces niña.
Está enojada porque está en sus días.
Detrás de estas frases cotidianas se esconden siglos de discriminación.
Porque cuando hablamos transformamos el mundo.
Démosle al lenguaje la oportunidad de ser parte de la construcción de una sociedad más justa.
Con un uso del idioma que promueva la igualdad.
Para una nueva sociedad.
Un nuevo lenguaje.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Nuestra manera de ser Pumas.
Programa Universitario de Estudios de Género. Pueblo.
Que es un tema que el feminismo empezó a estudiar más o menos alrededor de la década de 1970 y se hizo preguntas que todavía en este momento no hemos acabado de responder. La polémica acerca del lenguaje sexista es una polémica muy encendida que tiene desde luego detractores y defensores por todos lados, detractoras y defensoras.
Thank you.
nuestros radioescuchas. Tuvimos un problema de energía. Una disculpa a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos un problema técnico, pero estamos de vuelta aquí en nuestro programa Tejiendo Género. Hortensia.
Buenos días, de vuelta. Realmente no está bajo nuestro control un corte de luz, pero bueno, estábamos en el tema del lenguaje sexista. Decía yo que el feminismo se ha ocupado del problema y se ha hecho preguntas que todavía no están resueltas y que tienen que ver con la presencia y la fuerza del lenguaje en la vida social y con la posibilidad de fomentar una reforma en el lenguaje que, por un lado, visibilice el hecho de que las mujeres tienen presencia en la vida social, hacen cosas, trabajan, piensan, etcétera, y tienen que estar incluidas en las formas en que hablamos. Pero por el otro lado, un combate activo, decidido, en contra de los usos lingüísticos que vulneran, que degradan, que hacen menos a las mujeres. A este fenómeno, al de la degradación por medio de la palabra, se le ha denominado precisamente sexismo en el lenguaje. Yo quisiera empezar esta conversación a lo mejor reflexionando un poquito acerca de esta polémica, que es una polémica un poquito ácida, un poquito áspera, en que ciertos defensores de la propiedad y del bien decir afirman, entre otras cosas, que el lenguaje o que la lengua en sí misma no es sexista, sino que lo que son sexistas son los usos del lenguaje. ¿Ustedes qué opinan, Juan Guillermo? Por ejemplo, vamos a empezar contigo.
Mira, muchísimas gracias. Yo para empezar te agradezco que me hayas incluido en el nosotras, porque para mí no es una pose, sino es una actitud muy digna de las compañeras que me invitan a hablar de esto. Yo creo y he vivido la experiencia de colegas hombres, por ejemplo, con los que he platicado sobre la necesidad de diversificar el lenguaje. Yo trabajo en un centro de estudios demográficos, pero en una institución que tiene un centro de estudios lingüísticos y literarios, que es el Colegio de México. Y cuando tú hablas ahorita, Hortensia, de la cuestión purista, de repente yo les recuerdo, porque yo alguna vez hice filosofía del lenguaje, que Wittgenstein y muchos otros autores llegan a señalar que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Y muchos de ellos me dicen, eso es poesía, eso es metáfora, eso es politiquería, ¿no? La precisión de la lingüística, como tú lo acabas de decir, va más allá de cómo se usan las palabras. Y les digo, espérense. La semiótica incluye a la semántica y a la pragmática. No únicamente es lo que quieren decir las palabras, ¿sí?, sino es parte del lenguaje cómo se usan las palabras. Claro. Y precisamente las personas se van tratando de visibilizar cuando no se reconocen en las palabras. Cuando los diccionarios se van actualizando, en muchos contextos es porque diferentes actores sociales querían ser nombrados, ¿no? A pesar de que uno lo propone más o menos en términos amistosos y medio racionales, hay colegas académicos y académicas que llegan a decir, no, Juan Guillermo, estás confundiendo literatura, o sea, lingüística con política. Como si pudiera haber lingüística apolítica.
Como si se pudiera separar al lenguaje de sus usuarios, como si los usuarios no fuéramos los agentes que estamos dándole vida al lenguaje.
Totalmente de acuerdo, pero además una cosa muy breve. Regularmente, el contexto que te acabas de plantear, tiende a decir que quien no es nombrada son las mujeres. Y entonces es muy curioso que hombres se opongan a eso, ¿no? Cuando yo empiezo a ponerles ejemplos de ámbitos de la cotidianidad donde los hombres no somos nombrados, cambia radicalmente la discusión.
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, porque entonces te pones en los zapatos de la otra.
¿Sí? Cuando tú dices, hablemos de nosotras, yo digo, no tengo ningún problema, me encanta hablar de nosotras, ¿no? Pero cuando yo le pido a la gente, por ejemplo, que piense en cómo las canciones, por decir algo de José Alfredo Jiménez, las pueden cantar las mujeres y no le cambian el signo, o sea, de hombre a mujer, sino pueden cantarle a otra mujer y no se pone en duda la orientación sexual de la persona, ¿no? Pero una canción que originalmente fue escrita de una mujer a un hombre, difícilmente la puede cantar un hombre sin cambiarle el sexo, porque se siente cuestionado. Entonces, ponerse en el papel del otro o de la otra, como tú acabas de decir, se me hace como uno de los elementos más interesantes de cómo describir, o sea, cómo enfrentar ese tipo de oposiciones que tú mencionabas.
Así es. Sara Lovera, muchísimas gracias de nuevo por haber venido.
Gracias a ti, Hortensia.
Sara, ¿ese existe el lenguaje? ¿Cómo lo ve el periodismo? ¿De qué forma el periodismo feminista ha tratado de combatir el sexismo en el lenguaje?
Mira, yo como soy una gente que está siempre en contra de todo, yo digo que hay un lenguaje universal de las noticias. Un lenguaje universal de las noticias que es el único mecanismo a través del cual puedes ejercer el objeto principal de la información periodística y de la información para la gente. Te tienes que comunicar. Romper esa estructura, que se puede pensar en romper desde la perspectiva intelectual y desde el análisis de la problemática entre los hombres y las mujeres, de lo que los intelectuales llaman y que la gente no entiende, género, y se habla de género en los medios de comunicación, entonces no te comunicas porque no explicas. En los medios de comunicación hay un lenguaje universal de las noticias, pero no lo voy a decir en el vacío. No había manera de comunicarnos hasta finales del siglo XIX, más que a través de la palabra. Y había un modo para que pudiéramos comunicarnos a nivel universal. Entonces se inventó la pirámide de la noticia. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y cómo poner lo más importante hasta arriba y luego explicar. Y si tú vas como periodista a una sala de prensa en Kuwait, aunque no te puedas comunicar porque no hablas francés e inglés, sino a lo mejor alemán solamente, podemos hablar entre todas y todos de cómo armamos la noticia, porque hay un lenguaje universal. ¿Cómo romper eso? Fue un largo, antiguo cuestionamiento a partir de nuestra salida al mundo en los años 70 con mucha fuerza, también universal, las mujeres ya con la radio, la televisión, el telégrafo, que es la gran revolución de los medios y del mecanismo para comunicarse. Y entonces hay como una crítica al lenguaje, como quitándolo del lado del pensamiento, del modo de ver la vida. Si no avanzamos en el cambio y en la transformación del papel de los hombres y las mujeres en la sociedad, el lenguaje que es reflejo de esa sociedad no va a cambiar, nos decíamos. Para eso hay un maestro, hay una maravilla que lo he explicado en términos del lenguaje universal de los medios, que es Alex Grijelmo. Alex Grijelmo tiene un manual que se llama La manipulación de las palabras, donde hace un análisis histórico de cómo el cambio de condiciones sociales necesariamente va a cambiar el sentido y la mirada y por lo tanto la lengua, porque la lengua es reflejo del pensamiento, no puede imponérsela, se mueren los tipos en las salas de redacción, porque usted pone las dos, me aumenta el número de palabras, me aumenta el tamaño del texto y la fórmula de poner la arroba no se ha podido poner. Y por el otro lado, ¿qué es lo que sí ha pasado en los medios y que no lo percibimos? Hay un cambio de sentido. En la medida en que las mujeres estamos en el espacio público debatiendo con los hombres la transformación de nuestras relaciones, hay palabras, dice Grijelmo, que no tienen que ver con el diccionario, ni con el análisis de la lengua, ni con la semiótica, ni con los señores que dicen a qué horas aprueban decir abogada, sino que se impone. Entonces uno puede ver cómo además la gente decide qué quiere decir cada palabra. Entonces, género empieza a aparecer y está siempre ligado a mujeres y ha entrado al lenguaje popular, cotidiano y público de todos los medios, semejante a hablar de mujeres. Fíjense cómo dicen, vamos a hacer un análisis, ponen una encuesta en el aeropuerto que dice, ponga su género, perdón, supongo que quiere que ponga mi sexo, sexo femenino. ¿Sí? Pero género no puede estar en una encuesta. Quienes son estrictos dicen que no, pero ahora resulta que género, fíjate, que no es lo que queríamos que fuera, que implicara las relaciones entre los hombres y las mujeres y no sé qué. Ahora, cualquier político dice género pensando en mujeres y en reivindicar los derechos de las mujeres.
Claro.
Y se impuso sobre el diccionario, empieza a ser popular y no resiste el análisis.
Claro.
Entonces, yo sí creo, nada más diría eso, que los calificativos sí siempre tienen una carga ideológica de denuncia, de ofensa, otra vez, de concepto y de sentido.
Claro, y de valor, y de valoración. De valoración.
Eso hay que combatirlo.
Claro, de valoración jerárquica en la que los lugares sociales de la gente están contenidos en esa apelación. Perseo, por favor, recuérdale a nuestro auditorio nuestros teléfonos para que nos llamen. Ya tenemos dos preguntas, ahorita las vamos a leer.
Desde luego. Recuerden que nuestro teléfono es 5536-8989, 5536-8989. En Twitter pueden seguirnos en @RadioUNAM y en Facebook en /RadioUNAM. No olviden que tenemos libros sobre temas de género para obsequiar, por ejemplo, Mujeres en la Hoguera, Representaciones Culturales y Literarias de la Figura de la Bruja, de Marina Fe. O también tenemos ¿Y usted cree tener derechos? Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia, de Irma Saucedo y Lucía Melgar. Continuamos.
Yo quisiera introducir, ahora que tú lo has mencionado, Sara, el tema de lo políticamente correcto. Hay una lingüista muy inteligente que se llama Sara Mills, que hace una crítica del lenguaje políticamente correcto. Lo que ella afirma es que se trata de un embate en contra precisamente de la reforma del lenguaje. El lenguaje políticamente correcto es una burla, es una ridiculización de los esfuerzos por establecer una reforma del lenguaje que sea una reforma, vamos a decir, fluida, creativa. El lenguaje políticamente correcto no se encasilla, no se encierra en fórmulas, en recetas que al final resultan de lo más manidas y de lo más aburridas. Es decir, por ejemplo, la posición políticamente correcta de un político que no es feminista, pero que se siente obligado a decir, a incluir hombres y mujeres y a decir los empleados y las empleadas, los trabajadores y las trabajadoras, de manera tal que el esfuerzo por reformar el lenguaje, es decir, llamar la atención acerca del hecho de que a veces las palabras no significan todo lo que necesitamos que signifiquen, se vuelve un esfuerzo ridículo, un esfuerzo vano. ¿Tú qué opinas, Juan Guillermo, del lenguaje políticamente correcto?
Bueno, como acabas de mencionar, puede ser una trivialidad lo del políticamente correcto, pero al final de cuentas yo creo que lo que hay que trabajar es aprovechar que incluso a nivel político se ha reconocido la necesidad hasta de parecer políticamente correcto. Es decir, hay que cuestionar las insuficiencias del uso de las palabras, pero incluso del uso político de las palabras, ¿no? Les pongo dos ejemplos. Yo siempre me he cuestionado por qué cuando las mujeres se casan tienen que renunciar a su apellido, ¿no? Y mucha gente se ha problematizado en México el por qué antes, ahora mucho más que ahora, se hablaba del apellido de la mujer con respecto al apellido del hombre. Y algunas personas pensábamos que era como el típico reflejo del subdesarrollo de ciertas culturas y demás. Pero sorpresa, cuando uno empezó a convivir con gente del norte, los países del norte, de los países supuestamente llamados desarrollados, uno descubre que las mujeres no usan el de, sino que simplemente desaparece el apellido y adoptan el apellido del compañero, ¿no? Sí. Pero además, lo que yo nunca he logrado entender, si hay investigaciones al respecto, es qué le significa a una mujer de repente dejar de nombrarse como se llamó una parte de su vida, una etapa de su vida.
Claro.
Y para cuestionarlo políticamente correcto, yo tengo muchas colegas académicas que de repente me han contado en confidencia que están divorciadas, no porque sea un delito divorciarse, ¿no?, pero que siguen usando el apellido de su primer esposo, porque cuando empezaron a publicar tenían el apellido del marido en funciones, ¿no?
Y entonces ya están registradas.
Y entonces dicen, va a ser una complicación decir que ahora con mi nuevo apellido voy a demostrar que soy la misma persona que publicó el libro con otro apellido. Entonces una de ellas me decía, llevo 35 años publicando con el apellido de una persona a la que ya no soporto, ¿eh? Por eso me divorcié de ella, ¿eh? Y yo no sé si los hombres algún día pudiéramos imaginarnos lo que nos significaría cargar una cosa como esas, ¿no? O incluso tener que nombrarnos de manera diferente, ¿no? Y eso va mucho más allá de… O sea, yo creo que podría problematizar amplísimamente los usos políticamente correctos del lenguaje. Es decir, no se trata de quedar bien, se trata de asegurar que las palabras, las personas, los objetos que quieren ser nombrados están siendo incluidos, ¿eh? Hay queridas colegas feministas, por ejemplo, una de ellas, una brasileña, María Betania Ávila, que dice, los derechos humanos, aunque se digan universales, no pueden ser universales por definición. Tiene que construirse la universalidad. Cuando cada vez más personas nos sintamos reconocidos y reconocidas en el lenguaje, que digan el derecho, dice ella, los derechos van a ser más universales. Yo no puedo decirle a los indígenas, a los homosexuales, mira, me cae que sí tienen los derechos, lástima que no puedas ejercerlos, ¿no?
Sí, claro.
No, si no los puede ejercer, no los tiene, ¿no? Entonces, lo que Betania dice es, vamos a ir avanzando en la universalidad de los derechos en la medida en que cada vez más personas nos sintamos reconocidos. Yo creo que pasa lo mismo con el lenguaje. La inclusión en el lenguaje no se cumple con lo políticamente correcto.
Por supuesto.
Se lograría cuando los diferentes sujetos en toda su heterogeneidad se sintieran reconocidos en lo que está diciendo, ¿eh? No como una falsedad, no como una… Un último comentario. Hace 20 años yo no trabajaba masculinidad como ahora, que una querida colega me invitó a una ponencia y me dijo, mira, Juan Guillermo, queremos que hables de autonomía de la madre y salud de los hijos, porque yo investigaba ese tema. Le dije, me parece muy bien, pero me dice, pero quiero pedirte un favor, quiero que hables como hombre. Yo dije, ¿qué, no hablo como tal? Y me dijo, mira, no es broma, no estoy hablando del tono de tu voz, estoy hablando de que no queremos que nos repitas al feminismo que sabemos que lo conoces. Queremos que nos hables de ti como hombre, desde tu experiencia como hombre. Y yo le decía, híjole, no tengo nada que decir. No sé qué le tendría que añadir a lo que estoy hablando si me pongo el apellido de mi experiencia como hombre. Porque lo obvio no se demuestra. Eso es lo interesante si los hombres lográramos tratar de ponernos en el lugar de las mujeres. Cuando Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, es porque ser mujer no era obvio, había que nombrarlo, había que decirlo, ¿sí? Pero la trampa en la que nos enganchamos muchos hombres es que creemos que como ya somos obvios, ya estamos. Y no sabemos hablar de nosotros mismos,
¿sí? Bueno, tocaste varios temas que son súper sugerentes. El del nombre de las mujeres es muy interesante, en particular porque los apellidos al final del cuento siempre son los apellidos paternos. Los que sobreviven son los paternos, pero también el apellido de la madre es el apellido paterno de la madre. El que traemos no es el apellido materno de la madre. Entonces, como que siempre lo que se va perdiendo un poco es la genealogía materna. Y eso es algo que también estudian las feministas. Sara, ¿tú qué opinas del lenguaje políticamente correcto?
Bueno, yo creo que todo lo que se impone se vacía. Quizá voy a volver al mismo libro de Grijelmo, porque Grijelmo lo que advierte es cómo en el lenguaje popular publicitado al que acceden las personas para informarse, es un lenguaje que se puede manipular con demagogia. Y yo creo que cuando las palabras se vacían o se hace un lenguaje políticamente correcto que no ha sido producto de la evolución de la conciencia de quien habla y empieza a hablar de otro modo, automáticamente se convierte en un discurso demagógico. Claro. Es como la palabra democracia, que cualquiera usa vacía. O la palabra fraternidad o sororidad. Ahora casi todas las cartas entre las feministas se firman sororalmente, fulana de tal. Es una nueva palabra. Que fíjate que quién sabe qué significado, poder, valoración realmente tiene cuando se escribe en una carta. Y alguien podría decir, son las nuevas palabras que hemos aportado las feministas y que si se analizan lingüísticamente, a veces están vacías, pero que si se les pone un análisis filosófico, te está resolviendo un concepto estudiado, una necesidad urgente de relacionarnos de otra manera. Pero hemos usado a veces de manera automática. Ese también es el lenguaje políticamente correcto, ¿no?
Claro. Vacío. Vacío. Bueno, el lenguaje políticamente correcto tiene una característica muy interesante que también señala Sarah Mills. Dice que se usa pensando en minorías o en comunidades que se consideran desde el punto de vista hegemónico como deficientes en algún sentido, digamos, que tienen alguna marca que las vuelve desviantes respecto de la norma. Entonces, son comunidades a las que hay que proteger con el lenguaje, por ejemplo, las mujeres, pero también las minorías sexuales o las minorías étnicas o las clases sociales que no son la clase alta. Y entonces, por eso se tienen que proteger. A mí me llama mucho la atención del lenguaje políticamente correcto, por ejemplo, ¿en qué momento y por qué la palabra vieja, la palabra viejo, anciano, anciana, se volvieron malas palabras?
Oye, déjame decirte eso, porque antes de que lo nombraras, yo iba a decir, además son eufemísticas.
Sí, sí.
Hay muchas palabras que están en el lenguaje y que todavía no se conectan directamente con el mecanismo, que a mí me importa mucho más, porque para mí la palabra es un mecanismo de comunicación. Cuando yo estoy en la televisión pensando en que cualquier mujer me puede ver, yo nunca uso género, uso hombres y mujeres y diferencias, etc. En el caso de la tercera edad, de las trabajadoras sexuales, de las sexoservidoras, de los grupos vulnerables, son puras palabras que políticamente correctas las pusieron las y los políticos para definir sus programas, se vuelven eufemismos. Fíjate qué palabra tan maravillosa ser vieja.
Pues sí, vieja o viejo.
No de la tercera edad. A mí me gusta tener 60 y tantos, sí, y decir soy una vieja fantástica, llena de energía, abuela, ¿no? Que estoy como asumiendo que los años se pasan y las viejas, a principios de siglo, eran realmente súper viejas, no tenían nada de energía. Una mujer de 60 años a principios de siglo era una súper viejita, como mi mamá que tiene 94, ¿sí? ¿No? Entonces sí es verdad.
No, pero ahora
yo no quiero ser de la tercera edad, yo soy de esta edad vieja.
Ahora son adultos en plenitud.
Ah, ahora
por
son
favor.
Adultos en plenitud, que es peludo.
Hay una llamada de nuestro público que viene al caso, la hace Juan José Rodríguez y dice, en el idioma inglés la palabra negro era un despectivo y la comunidad de raza negra la tomó y la transformó en un símbolo de orgullo. ¿Hay alguna forma de que en México se pueda hacer una transformación del lenguaje? Yo aquí voy a tomar la palabra, ¿no?, y voy a decir que la transformación del lenguaje se está realizando cotidianamente, no es algo que se pueda detener. La transformación del lenguaje ya está en marcha. Lo que la reforma del lenguaje desde el punto de vista feminista pretende es que los agentes sociales, las personas que hablamos, tomemos conciencia de que a través del lenguaje estamos, por ejemplo, reproduciendo los prejuicios, reproduciendo claro. este tipo de discriminación respecto de ciertas poblaciones, respecto de ciertas comunidades. ¿Tú qué opinas, Juan Guillermo?
Mira, hace rato que hablabas de cuando la palabra vieja o viejo acabó siendo como una descalificación. ¿Sí? Y ahorita que ponías el ejemplo de lo de negro, yo lo que creo es que se ve una descalificación tan simple como esto. Cuando la opuesta de esa palabra tiene una jerarquía diferente.
Claro. ¿Sí?
Si yo me nombro viejo, ¿de qué otra manera podría nombrarme? Si la otra manera de nombrarme es una oposición jerárquicamente más alta, me estoy descalificando. ¿Sí? Cuando hablas del ejemplo de los negros, es muy frecuente que uno dice inconsciente o muy conscientemente, ya te puse en la lista negra. Es una descalificación, es una sanción para la persona. Yo no sé qué tantas de las personas que están escuchando en el radio y aquí presentes llegan a recordar que los colores Prismacolor, en una época, espero que ya no lo hagan, ¿no? Tenían una variedad de 48, 64, quizá cuántos colores, ¿no? Y había todos los matices, azul claro, azul cielo, azul tal, tal, tal. Pero de repente había un color impresionantemente patético, que era como este, anaranjadito rosita, que se llamaba color carne.
Y era horrible.
Entonces yo digo, hace menos de un año, para una conferencia que di, fui a una papelería, le pedí a la dependiente plastilina color carne y me dio una… O sea, no me cuestionó. ¿Eh? Yo tengo muchos amigos de color oscuro, yo no les llamo color negro. ¿Eh? Uh-huh. Y digo, ¿qué sentirá una persona de color oscuro, la piel, que dice, ese era color piel? ¿Yo entonces qué soy? ¿Eh? Pero incluso, a propósito de la jerarquía, y con eso acabo esto, cuando uno tiende a decir es que es gente de color blanco, yo llevo muchos años de vida y nunca he conocido una persona de color blanco.
No.
Fuera de los mimos de Coyoacán, ¿eh? Pero yo conozco personas rositas, cafecitas, amarillitas, pero no conozco color blanco. O sea, si yo comparo contra el blanco de los Prismacolor, nadie tiene piel color blanca, a no ser los que están muriendo o lo que sea. Pero a lo que voy es, cuando las palabras tienen una jerarquía, ajá, pues el nombre se convierte en jerarquía. O sea, yo tengo amigas, mujeres, a las que les cuestiono profundamente, que de repente cuando se autocritican llamándose cobardes, ellas mismas se dicen, soy una maricona. Digo en la torre, o sea, como que hay un uso complejo del lenguaje, pero que tiene pegado todo el tiempo múltiples relaciones de jerarquía.
Exactamente. Otra vez, Perseo, ¿puedes dar los teléfonos al aire y las formas de comunicarse con nosotros? Con nosotras, perdón. Elena, no me acaba de entrar el femenino genérico, pero ya me entrará.
Gracias, Hortensia. Antes que nada, Carmen Herrera pregunta, es muy interesante el programa, estamos oyendo la discusión y lo que dice Sara Lovera nos interesan los libros. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica se lleva a cabo de la siguiente manera, a través de su participación por la línea telefónica al 5536-8989, 5536-8989, a través de Twitter en @RadioUNAM o Facebook en /RadioUNAM. Y también a través de la dirección de correo electrónico contacto@radiounam.unam.mx. A través de su participación serán acreedores al sorteo de los libros. Amigas y amigos, este es el programa Tejiendo Género. Estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio Julián Carrillo de Radio UNAM y el tema de hoy es lenguaje sexista. Nos acompañan Sara Lovera y Juan Guillermo Figueroa. Está coordinando la mesa Hortensia Moreno. Continuamos, Hortensia.
Hay otra pregunta aquí, la manda José Francisco Mendoza, dice, en un comercial de loción para mujeres se dice que se domesticará al hombre. ¿El empleo de la palabra domesticar contribuye al respeto mutuo entre hombre y mujer? ¿Quieres opinar sobre eso, Sara?
Bueno, estaba hablando Juan Guillermo de las jerarquías. Dado que en esta sociedad todo lo hecho por las mujeres, vivido por las mujeres, tiene un valor menor. Cuando yo empiezo un taller con mis compañeras y mis compañeros periodistas, yo digo, a ver, primero vamos a confesar algo. Todos creemos en el fondo de nuestro corazón que las mujeres valen menos que los hombres. Todo lo que las mujeres hicimos mayoritariamente se desvalorizó en la historia. Sigue desvalorizado. La palabra doméstico es una palabra con menos valor porque frente a la jerarquía de lo no doméstico, ¿no?, de lo que es creativo, de lo que es la producción, es una palabra totalmente descalificada. Y sin lo doméstico no podría funcionar esta sociedad. ¿Cómo explicamos que lo doméstico es parte de la vida cotidiana? Bueno, yo lo que decía Hortensia hace rato, que lo dice Grijelmo también, es que las palabras caminan, se están transformando todos los días. ¿Cómo podemos valorar las palabras? Pues solo valor, haciendo cambios en la sociedad, yo insisto. ¿Qué es lo que nosotras hemos trabajado con un pequeño equipo con el que ahora hemos hecho un diplomado? Nos hemos atrevido las no académicas a plantearnos cómo conseguimos que vayan los periodistas a escuchar con una trampa que es conseguir un grado en su universidad. Y entonces hicimos una cosa que se llama nueva política lingüística, porque hay una resistencia cuando hablamos de lenguaje no sexista o de lenguaje incluyente feminista. Hay como, he contado como unos 600 manuales que todos son iguales, todos son idénticos. Esta comparación de la palabra, cómo se dice en castellano del hombre y cómo se dice en castellano de la mujer y cómo quieren decir cosas distintas. Creo que lo tenía la cápsula, ¿no? Ajá. No es lo mismo gato que gata, ¿verdad?
Perro que perra.
Porque la fuerza de contenido que tiene la palabra. Y entonces pensamos en que debemos construir entre todas y todos juntos en los medios de comunicación una nueva política lingüística, que no tiene que ver con la A y la O, y que tiene que ver con un cambio de sentido, de mirada. Entonces, el llamado es, y se puede aplicar a otros medios de comunicación, incluido Radio Universidad, es ustedes tienen que observar qué es lo que pasa en la sociedad. No podemos decir que hay una huelga de trabajadores con el 80% de trabajadoras en las puertas de la huelga. Usted tiene que mirar objetivamente qué está pasando y automáticamente van a hablar de las mujeres. Tienen que aprender a mirar la realidad. Y creo que esa es la batalla más difícil que la del lenguaje. Y luego, ¿cómo no denostar, no discriminar, no ocultar, no utilizar los adjetivos ofensivos, sino volvamos al periodismo tradicional? ¿Por qué no contamos lo que está pasando en la sociedad? Entonces no nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, que va a haber 900 puestos políticos que se van a cambiar el 1 de julio en el país y que hay 740 mujeres diciendo que los quieren. Si solamente cuentas, automáticamente vas a decir, mayoría de candidatas mujeres. Hay unas candidaturas femeninas que se están peleando con sus partidos para que las incluyan. Y ya pusiste las, ¿eh? Porque no te queda remedio. Pero si no tienes una realidad.
Claro. Yo creo que ese es uno de los temas más interesantes de la filosofía del lenguaje. ¿Cuánto de nuestra realidad está construido a través del lenguaje? O si el lenguaje nada más es reflejo. Seguramente nunca funciona el lenguaje al margen de la realidad. Tengo otra participación de nuestro público. Juan Olvera Villeda, que es chofer de transporte público y que quiere un libro, yo creo que ya se lo ganó, ¿verdad? Agradece el tema. Pone el programa a las usuarias del transporte que maneja y además nos dice que felicidades por el programa, muchas gracias. Dice que le gusta Radio UNAM. Elena Irisa también felicita al PUEG por los programas. Dice que le interesa el libro de las mujeres en la hoguera. Creo que también ya se lo ganó. me llegan estas hojas grandes que además están impresas y no es manuscrito y es más fácil de leer. Juanjo Rodríguez pregunta, ¿qué pasa con la dualidad de palabras como vieja, que en Argentina se refiere a la madre de una forma afectiva, pero en México es despectiva para nombrar a la novia o esposa, además de ser un uso muy extendido, en efecto, a las mujeres? Y esto era una cosa que a mí en la infancia me dejaba perpleja. ¿Por qué a las niñas nos decían las viejas, verdad? ¿Quieres platicar algo sobre el uso de las viejas en México y esa forma despectiva?
Podría usar en mi contra que yo hable del uso de las viejas, pero más bien de la expresión.
El término de la expresión, de la frase.
Sí, no, yo lo que creo es, hace falta como mostrar, platicar constantemente del lenguaje en contexto. El ejemplo del viejo, del significado de viejo o vieja en Sudamérica, mucha gente conoce la canción aquella de que es un buen tipo mi viejo, no está hablando despectivamente de alguien, está hablando de su papá, está hablando, y lo narra, lo describe. Yo quisiera contestarte más por el lado de un texto que nos hiciste el favor de enviar previo al programa para conversar. El lenguaje es parte de nuestra cosmovisión, de la forma que vemos la realidad. Y si hay algo complicado de hacer es tomar conciencia de nuestra cosmovisión, porque es obvia, la mamamos, la aprendimos, la asumimos. Entonces yo no puedo, Ortega y Gasset habla de las creencias no religiosas, sino de aquello que no tenemos que demostrar, porque es obvio. Yo lo que invito a muchísima gente, y lo invito mucho en la academia y a mis estudiantes, es a jugar con las palabras constantemente. ¿Qué pasa si yo cambiara la palabra? ¿Qué cosa vería como diferente? Yo estoy profundamente enamorado, orgulloso, y voy a vivir así hasta el último día de mi vida, de la UNAM, por ejemplo. ¿Sí? Y me llama mucho la atención que cuando la gente me presenta, a veces dice espuma de corazón, me parece muy bien, pero hay gente que dice la UNAM es su alma mater. Yo digo, yo no estoy de acuerdo. Yo quisiera de repente decir, la UNAM es también mi alma pater, ¿por qué nada más alma mater? ¿Eh? Y a veces me dicen, no, cuando uno quiere mucho algo, es como su madre. No, espérense, o sea, mi progenitor fue un tipazo, fue un tipo muy cariñoso, tengo un recuerdo muy amable de él. Claro. Era profesor universitario de la UNAM. ¿Por qué no jugamos con las palabras de otra manera? Porque yo cuando digo de la UNAM, yo digo, no es ni mi alma mater ni mi alma pater, es mi hogar académico. O sea, y empiezo como a nombrar de manera distinta. ¿Por qué todas las personas o muchísimas personas hablamos de la lengua materna?
Claro.
Y no nombramos algo también de la lengua paterna. Teresa, que desgraciadamente no pudo estar aquí, ha escrito textos sobre los silencios de los hombres comparativamente con las mujeres. ¿No será que nuestros adultos masculinos que nos socializaron nos transmitieron también una lógica de silencios? ¿No será que como yo hablo es una mezcla de la lengua de mi madre y de mi padre?
Ya nos tenemos que ir, lamentablemente. El apagón nos mochó horriblemente el programa y ya nada más nos quedan unos poquititos minutos. Nos faltaron muchos temas que tratar. Uno que a mí me parece muy importante y que sí quisiera entrarle en alguna oportunidad si el Programa Universitario de Estudios de Género nos vuelve a invitar a esta mesa, es el de por qué algunos académicos muy renombrados, intelectuales, artistas, escritores, se oponen de manera tan cerrada a la reforma del lenguaje. Y nos quedaron muchos más. Sobre todo les quiero agradecer, Juan Guillermo, Sara, el haber estado aquí. Queremos también agradecer al Programa Universitario de Estudios de Género este espacio que esperamos se consolide y se vuelva ya algo mucho más consuetudinario en la UNAM. Y bueno, nos quedaron muchas preguntas también aquí pendientes que ojalá podamos leer en otra ocasión. Le agradecemos muchísimo al público que nos escucha en casa y por supuesto al público que está aquí presente en el auditorio de Radio UNAM. Tenemos tiempo para conclusión. Sara, ¿tienes manera de concluir algo?
Sí, yo creo que esta discusión es como el huevo y la gallina, que es primero, yo creo que se retroalimenta la transformación de la sociedad con la posibilidad de que el lenguaje haga propuestas o que a través del lenguaje se hagan propuestas incluyentes. Está nuestra batalla de poner la A, de todas maneras, que no directamente. Yo creo que tenemos que pensar en cómo ir transformando la manera de comunicarnos, claro, para incluir a la realidad, que es la mitad de la población. Esa no se puede evitar el día de hoy. Yo creo que esa es la parte sustantiva del tema, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, yo creo que es muy importante seguir analizando, y los caballeros dueños de los premios Nobel y de las novelas, obviamente que se van a seguir oponiendo a la reforma del lenguaje que incluye, como María Moliner lo ha hecho muy bien en su diccionario, pues una serie de nuevas formas del hablar que es verdad que las mujeres hemos ido poniendo en la sociedad en los últimos años.
Claro. Y el hecho de que la lengua no la hacen los académicos de la lengua apenas van varios años detrás de lo que ya son los usos
pero
reales de la lengua. Siempre, cuando por fin deciden que van a permitir que entre una nueva palabra en el diccionario, esa palabra ya lleva años siendo usada. ¿Tú tienes otra conclusión o otro conjunto de conclusiones?
No es ninguna invención mía, es constantemente invitarnos a hablar desde el otro o desde la otra. Y es impresionante cuando uno tiene que nombrarse desde el diferente. Es decir, cuando yo, Juan Guillermo, tengo que nombrarme como mujer y describiendo las experiencias que viven las mujeres, imaginándomelas yo, cuando realmente uno se trata de poner en los pies del otro, como la campaña que está ahora circulando, es impresionante. Hay una pregunta que trabajamos en una red de hombres y mujeres que buscamos la equidad, que decimos, como hombre, ¿te imaginas qué siente una mujer cuando es violada, golpeada o amenazada? Sí, claro. Pero descríbelo viviéndolo, no imaginándotelo.
Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Muchísimas gracias a nuestro auditorio.
Los ganadores del día de hoy son Elena Irisa, Juan Olvera, Ángel Álvarez, Judith Ruiz, Armando Torres, Lorena Sock y finalmente Juanjo Rodríguez. Nos pondremos en contacto con ellos y ellas para decirles cómo recoger sus libros. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima emisión.
Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentaron
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
Más justa. Más justa.